COPE Baleares.
Estar informado.
Siéntate, profe. ¿Qué tal? Muy buenas, ahora te saludo. Estamos con una visita muy especial en el día de hoy. Juan Manuel Alfano, preparador físico del mejor Mallorca, o una de las etapas más importantes de la historia del Mallorca, de las más victoriosas. Bueno, él ahora no está en la isla, reside en la capital de España, pero hoy se pasa por aquí por Deportes COPE Baleares, y aprovechando que hasta mañana no habla de Michelis, vamos a tener un ratito de charla con Juan Manuel Alfano sobre cómo chequea y ha visto y analiza a este Mallorca. Y lamentablemente la noticia del día ya saben cuál es, Mateo Joseph, lesión grave. Ligamento cruzado anterior de la rodilla, dice adiós a la temporada y se aleja de los campos una buena temporada, y veremos qué pasa con el futuro. Él ya en COPE decía que por qué no seguir en el Mallorca.
Sí, desde luego.
La clave está en el campo.
En el campo y bueno, yo lo que quiero es también, como he dicho, devolver la confianza, y a partir de ahí veremos lo que pasa.
Pues es un viernes de prepartido, pero es diferente, porque hasta mañana no tenemos la comparecencia de Martín de Michelis, así que hoy nos sentamos con alguien con quien nos gusta conversar, y lo hemos hecho repetidamente cuando él ha estado aquí en Mallorca, que es pues media vida, ahora le tenemos en Madrid, y para mí es un placer saludar al profe, a Juan Manuel Alfano, él, para los que ya le conocen, no hace falta añadir mucho más, pero sobre todo para que todos aquellos jóvenes que deban situarse, pues el profe Alfano fue preparador físico del Mallorca en uno de los ciclos históricos más importantes del club, en la era Cooper, pero luego también ha estado como miembro del cuerpo técnico de otros entrenadores como Siviero, Toni Amor, Germán Burgos, etcétera. Profe Alfano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Jordi. ¿Me dejo alguno de los técnicos o...?
No, bueno, alguno puede ser, sí, pero no importa. Tampoco uno quiere ni aburrir ni tampoco hacer una lista extensa, pero siempre sirve de aprendizaje convivir con diferentes entrenadores.
¿Estás estos días en Mallorca?
Estoy estos días en Mallorca, que tengo muchas cosas conocidas y viendo mucha gente amiga, que siempre me gusta estar en la isla.
Y siguiendo desde la distancia, desde la capital de España, y evidentemente también próximamente te veremos en algún nuevo reto, seguro. Luego hablamos, pero viendo al Mallorca desde la distancia, me imagino que has estado sufriendo esta temporada y estás viendo una cierta evolución en el equipo.
Sí, sufriendo, porque realmente uno tiene el corazón y siempre uno tiene la intención y el deseo de que el Mallorca pueda permanecer varias temporadas en primera. Y bueno, ahora con el nuevo cambio del staff técnico, el entrenador, con el míster, se está provocando una reacción más que positiva en cuanto a los resultados. La obligación de un líder es simple y llanamente obtener resultados. Y Martín de Michelis está obteniendo muy buenos resultados.
Claro, el cambio de entrenador siempre es algo que se produce buscando esa reacción. Pero es verdad que a veces funciona y a veces no. Aquí está funcionando por ahora.
Sí, aquí está funcionando. Evidentemente el míster, los jugadores, obviamente. Los jugadores, que son los que juegan, son responsables, son una parte muy importante y capacitada. Están obteniendo buenos resultados. Se está cambiando el rumbo. Hay una modificación que está dando buenos resultados, cosa que me alegra. Y bueno, por lo menos ha sido un cambio que era necesario y a tiempo, porque el cambio del rendimiento y la performance del equipo así lo está demostrando.
Existía la incógnita, y un poco nos preguntábamos cuando deciden contratar a Martín de Michelis, que era su primera experiencia en España como entrenador en primera división. Él ya había triunfado en River y en Rayados de Monterrey también lo había hecho bastante bien, luchando por los títulos. Pero claro, llegar a un equipo en situación agónica, en tu estreno, pues siempre genera inquietud, dudas, ¿no? ¿No va a poder? Y bueno, está pudiendo.
Está pudiendo, sí. De momento hay un cambio importante, pero todavía no. A ver, uno como mallorquinista se incluye. No hemos logrado nada. Todavía no se logró nada y hay muchos equipos que están peleando por estos objetivos. De hecho, los que están en zona de descenso desde Oviedo y Levante están en condiciones matemáticas de salir, de superarse y de salvarse. Y son equipos vivos, con lo cual todavía hay una buena respuesta, pero bueno, el equipo todavía no se ha logrado ni mucho menos. Está en un buen camino, pero no se ha logrado llegar al objetivo más importante, que es la permanencia.
Te quiero preguntar por dos cuestiones que tú manejas. Una es la física, es la preparación física del equipo, la condición del equipo, y otra es la mental, que también es algo en lo que trabajas. En cuanto a lo físico, si, lo que hemos observado desde fuera es un equipo que no aguantaba bien los ritmos el ritmo del partido, y un equipo que ha tenido muchas lesiones musculares. Claro, yo sé que para ti es difícil entrar a valorar sin saber cómo se ha trabajado, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, pero tú detectas si el equipo iba justito de fuerzas, digo, en la etapa anterior con Yagoba.
Mira, podemos decir que hay un cambio, que está mejor, se pueden dar algunas respuestas fáciles en cuanto a que en estas pocas semanas se ha hecho una intervención que realmente se obtenga una mejora. Sí se están tocando teclas, hay cambios, pero sobre todo lo que quiero decir, además de que se trabaje diferente y que se debe entrenar, porque Mallorca ahora empieza a tener un clima que puede favorecer al Mallorca y a otros equipos, a lo mejor no los hace sentir tan cómodos por el calor y por la humedad en la primavera, y jugar a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, puede ser una ventaja para el Mallorca si se trabaja, que creo que se debe trabajar. Pero, sobre todo, lo que quiero decir es que la condición física, el despliegue físico de un equipo va muy de la mano de la actitud. La actitud del movimiento y el despliegue físico va en relación a la parte emocional. La motivación y la parte emocional que el jugador y el individualmente y colectivamente el equipo transmita. No nos olvidemos que el entusiasmo, la actitud son factores importantes y que se contagian en el equipo. Y la falta de entusiasmo, creo que yo lo llevaría más por ahí, lo que se estaba contagiando en el pasado reciente, es lo que más llamaba la atención, ¿no? La falta de ilusión, la falta de entusiasmo que se ve en la respuesta física de los futbolistas, ¿no? Del equipo, más que de una falta de preparación. Obviamente se están cambiando cosas, no lo conozco, no soy espectador, no sé cómo se trabajaba ni cómo se trabaja, pero la respuesta es positiva porque hay un despliegue importante. De hecho, se ha ganado un partido, los jugadores han mostrado capacidades para hacerlo en un partido importante como el Real Madrid.
Una de las cosas que dijo Martín de Michelis a su llegada cuando vio el equipo contra la Real Sociedad, que fue un partido pues muy, muy difícil para el equipo y para la afición, es que el equipo sí había corrido mucho, había hecho incluso más kilómetros que el rival, pero mal. Claro, esa es la clave, ¿no?
Sí, también está claro. Ahí entramos en una valoración que es cierta, que además de tener el aspecto físico propiamente dicho, de tener la preparación, además de tratar e intentar prevenir lesiones, cosa que es muy difícil, se puede, pero es muy difícil prevenir lesiones, la respuesta física va en relación al sentido táctico que el entrenador necesite de acuerdo a su modelo de juego y a su sistema de juego, y también a la parte de la actitud. Sabemos que para jugar y para ganar partidos se necesita el talento de los jugadores, pero se necesita además, indispensable, la actitud. La actitud potencia el talento de los jugadores. Pueden tener un talento determinado, pero si la actitud va desde 0-1 a número 10, se potencia o no se potencia el rendimiento y la performance de cada jugador. Por eso es tan importante el liderazgo y todas las conductas que se puedan repetir desde el día lunes-martes hasta el sábado de cada día -1, -2, -3, -4, previos al partido, cómo se trabaje la parte de la actitud. Sabemos que los jugadores tienen un talento determinado, tienen unas capacidades, que son diferentes personas, que tienen distintos rendimientos, pero sí tienen que tener la capacidad de esforzarse, de sacrificarse, de trabajar, de tener perseverancia, de tener paciencia y de superarse. Y eso lo tiene que contagiar el staff técnico.
Hoy en día la preparación física se trabaja de manera muy diferente a como se trabajaba hace años. Parece que todo tiene que ser con balón, que tendrá cosas buenas y malas. Pero a mí me ha sorprendido la cantidad de lesiones musculares que ha habido en el Mallorca este año jugando una sola competición, porque en realidad Copa del Rey jugaron un par de partidos. Eso llamó la atención. O sea, es que han tenido lesiones musculares recurrentes. Claro, es injusto decir, han entrenado mal, no lo sé, pero lo cierto es que se ha producido. También hay jugadores más propensos que otros. Por ejemplo, Asano, por ejemplo, el japonés, se lesiona muchísimo. Pero sí es verdad que ha habido un cúmulo de lesiones. ¿Qué te dice a ti eso?
Sí, hay varios aspectos. También ahí hay que también tener una reflexión con el departamento médico, con el jugador, con la preparación física y con lo que se le exige a cada jugador. Y también saber que esta liga exige una determinada intensidad y una alta intensidad. Los jugadores tienen que estar preparados para competir, en este caso el Mallorca, una vez por semana a una muy alta intensidad. Y hay jugadores que están preparados para mantener esa alta intensidad en partidos internacionales, en partidos de Europa League, en partidos de Champions League. Y hay jugadores, bueno, aquí se está jugando una vez por semana. Yo creo que se debe trabajar y se debe aprovechar el tiempo durante la mañana, durante la tarde, para tratar de lograr un rendimiento de acuerdo a lo que necesita el equipo, ¿no? En primera división. Si no, también quizás a veces puede ser que a lo mejor a algunos les cueste asimilar la alta intensidad.
Puede ser.
Que requiere.
Has hablado hace un momento de algo muy importante, la actitud con la que se aprovecha o no el talento de un futbolista, la cabeza. De esto te quiero hablar, te quiero preguntar porque anímicamente habíamos visto un Mallorca roto hasta hace unas semanas, ¿no? O sea, hay un partido que es el de Vigo, que es, después de ese partido se destituye a Iago Arrasate, donde el equipo ya parece haber tocado fondo y se ve un equipo que no cree nada en el campo, que no tiene ninguna pasión por el juego, que está completamente ausente. Y eso ha desaparecido con el nuevo entrenador. Vemos una recuperación anímica incluso de los jugadores. Claro, esto es fácil decirlo y más difícil llevarlo a cabo. ¿Cómo se consigue cambiar la cabeza del jugador?
Yo lo que creo es que tiene que haber un objetivo claro, importante, tiene que haber pequeñas metas cortas, difíciles, pero alcanzables, pero los jugadores son deportistas de alto rendimiento y los jugadores como deportistas que son importantes responden mejor a los desafíos. Los jugadores tienen que tener desafíos constantes en cada semana, tiene que haber cambios de entrenamiento, tiene que haber cambios en la charla, tiene que haber motivaciones semanales que desafíen al jugador a mantener ese entusiasmo y ese estado anímico, donde tiene que intervenir el staff técnico, primero el entrenador como líder, para poder detectar esas faltas de entusiasmo, ¿no? El entusiasmo lo tiene que iniciar todo el cuerpo técnico, porque tiene que detectar si le falta al jugador a nivel psicológico, de personalidad, de carácter. A los jugadores, tratar, el que está preparado y especializado es el staff técnico, para que el jugador sepa que es responsable de su motivación. No puede venir un entrenador, Aguirre, Arrasate, De Michelis, a contagiar o a insuflar constantemente una motivación. Los jugadores son responsables también, porque son las personas, los que salen a jugar, son los que ganan los partidos. Entonces, los jugadores tienen que ser conscientes de que tienen que tener ciertas obligaciones, además de todos los derechos que tienen, tienen que tener obligaciones dentro del campo y durante la semana a cumplir, que los haga también a través del consenso con el staff técnico, lograr el compromiso, ¿no? De toda una empresa, de que el club tiene el objetivo de mantenerse en primera por un montón de cuestiones. Pero el jugador tiene que ser consciente de su responsabilidad, de tener el entusiasmo.
Hay unas palabras que el otro día le escuché a Luis Enrique que son muy interesantes sobre la conducción de grupo, y decía que cada jugador es diferente, igual que trata diferente a los hijos, porque cada uno es como es. Al futbolista hay que saber tratarle a cada uno, pero la exigencia es la misma y, sobre todo, la credibilidad del entrenador está en un vestuario cuando todo el vestuario ve que a los cracks les exige igual. Es decir, no hay privilegios y eso se hace en la exigencia del trabajo. ¿Estás de acuerdo, no?
Sí, estoy de acuerdo. Me encanta y además tiene unas características de líder, por supuesto, como decíamos al inicio. Los resultados que ha tenido marcan que es un gran líder, ¿no? Que tiene las cosas muy claras, que es muy directo, pero bueno, sin enfocar a Luis Enrique, que me parece una persona de un tremendo liderazgo, obviamente a los jugadores tienen que ser conscientes de lo que pueden dar, de su potencial, de sus fortalezas, y hay que ayudarlos a que sean inteligentes detectando sus debilidades o sus cuestiones que no son especialistas, ¿no? Los defensores tendrán sus capacidades, sus competencias, los centrocampistas tendrán sus virtudes, los atacantes tienen sus virtudes, y no le vamos a pedir a un pez que trepe un árbol. Sería poco inteligente. Cada jugador tiene que aportar al equipo. Ahora, eso sí, como dice Luis Enrique, sí yendo con el máximo esfuerzo y con el máximo compromiso, donde la responsabilidad sí es del cuerpo técnico de controlar y de exigir. Pero eso se construye durante la semana a través de conductas, entrenamientos, charlas, que el jugador sea consciente de que debe tener un compromiso, ¿no? Son los que ganan los partidos.
Y voy acabando. Hace 30 años tú ya estabas en la dirección de grupos, en el fútbol, en cuerpos técnicos, en la preparación física. Sigues hoy también. Por eso te quiero preguntar, ¿hay mucha diferencia generacional? Tú que conducías esos grupos y que exigías y apretabas, todavía es legendario el Monte Alfano en Son Bibilonia, aunque no exista, pero los jugadores lo recuerdan, los de tu época recuerdan muy bien el Monte Alfano, entre otras muchas cosas, de la exigencia que llevabais a cabo en ese cuerpo técnico con los futbolistas. Pero respondían de una manera, me refiero a cómo son las generaciones de jugadores. En la generación de hoy, ¿ves muchas diferencias? No digo mejor ni peor, digo, ¿ves muchas diferencias?
Sí, estamos ante jóvenes distintos, somos diferentes. El mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado, no había redes sociales, no había internet, es otra sociedad, son otros jóvenes. Tengo hijos de 25 y 30 años, ha cambiado todo y tenemos que cambiar nosotros también, ¿no? No podemos trabajar de la misma manera que se trabajaba en aquellos años. Si bien es cierto que, debo decirle, tuve suerte de tener 25 jugadores que todos tenían una capacidad de hombría y liderazgo excelente, sin entrar en comparaciones, pero todos los jugadores tienen un potencial para dar y está en nosotros tratar de ver el desafío, nosotros como entrenadores, de tratar de lograr ver cómo ellos pueden, cada uno, darnos lo mejor que tienen, ¿no? Es nuestro desafío como entrenador y el jugador también lograr sacar a través del consenso que puedan descubrir qué es lo que tienen, qué es lo que tienen para aportar. Repito, es responsable el entrenador y son responsables los jugadores, ¿no?
¿Al joven futbolista de hoy hay que convencerle más?
Tiene que tratar de ver qué es lo que puede dar y también hay que despertar qué es lo que quiere, a dónde quiere llegar y qué metas quiere cumplir, ¿no? ¿Cómo se quiere superar? El jugador, quizá los jóvenes tienen que entender, hoy estamos en una época en la que todo el placer es inmediato y todo lo tenemos muy rápido. Hoy con el teléfono tenemos acceso desde un libro, un espectáculo, un recital, una comida, la tenemos en la puerta de casa, nos traen inmediatamente un plato de comida y unas entradas para ir a ver un espectáculo. Pero en el deporte, lamentablemente, hay que tener paciencia, resiliencia, hay que tener constancia, hay que tener perseverancia y que a veces hay que trabajar una temporada, dos temporadas y hay que trabajar muchos años para poder obtener resultados, ¿no? Y a lo mejor los jugadores le tenemos que explicar que esto lleva tiempo, si se quieren superar. Y ahí es donde entra la responsabilidad del jugador para saber cuál es la ambición que tiene para superarse o no, para ver si está enfocado en el Mallorca, en los objetivos del Mallorca o no, o tiene otras tareas en la cabeza, la familia, otros hobbies. Y claro, ahí es donde tiene que descubrir el entrenador como líder y en la selección del equipo que se haga, ¿no? Para descubrir. No nos olvidemos que Messi, para salir campeón, tuvo que jugar 5 mundiales. Fíjate si es necesario el tiempo. Y hay que tener paciencia.
Qué bueno.
¿No? Y así todo. No olvidemos que Fernando Alonso, siendo gran campeón del mundo, con 40 años, hoy tiene que tener paciencia y no puede ganar las carreras. Y tiene que tener tiempo. Bueno, hoy los jugadores tienen que saber que tienen que ser constantes, trabajadores, y hay que contagiarle esos valores a los futbolistas a través de durante la semana. Hay que contagiarle los valores de lo que es el deporte, ¿no? Y la superación.
Cuando ves que un joven futbolista está subiendo cosas a su Instagram, aunque sea una tontería en el entrenamiento, ¿qué piensas? ¿Te parece bien? ¿Te parece normal? ¿Anecdótico?
No, me parece anecdótico, repito, es la sociedad que nos toca vivir hoy, no podemos ir en contra de esas cosas.
Pues espérate, profe, porque que llegamos a la hora del repaso y este punto me parece muy interesante. Estamos de inmediato, continuamos con Juan Manuel Alfano, ahora vamos al repaso de noticias.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Próximamente, apertura en el corazón de Palma de El Canto de un Duro. Compramos cuadros, esculturas, antigüedades. Llámenos, el señor Pérez le visitará y valorará sus piezas. Con máxima discreción. Teléfono 670-335445. El Canto de un Duro. Trato profesional y directo.
En Arrocerías Ecranca del Paseo Marítimo nos preparamos para la temporada de primavera-verano, con todos nuestros arroces, carnes, mariscos y pescados frescos y nuestro menú del día con el que podrá disfrutar de la paella de Bogavante. 2 horas de parking gratis a 150 metros. Reservas al 971-73-7447. Ecranca, calidad y cantidad.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Llega la jornada 31 en Primera División, que hoy, inesperadamente, bueno, de manera poco habitual, en el caso de los grandes, abre el partido del Real Madrid, el Real Madrid-Girona, y los rivales del Mallorca que juegan este sábado, en este caso el Deportivo Alavés, que juega en Anoeta contra la Real Sociedad a las 2 de la tarde, y el Elche, que recibe al Valencia. Duelo interesante este, que se resten puntos ahí. Y luego el Sevilla va a recibir también mañana al Atlético de Madrid. Los rivales del Mallorca tienen calendario complicado, pero el Mallorca no puede estar pensando en que los demás le hagan el trabajo. Tiene que hacer su trabajo, tiene que ganar su partido, que será el domingo a las 4 y cuarto frente a un Rayo Vallecano exultante, que ayer ganaba 3-0 en los cuartos de final ida de la Conference League. Vencían al AEK de Atenas. Y en cuanto a los planes para el domingo, ¿cómo están los ánimos bermellones?
Bueno, pues hablan algunos jugadores como Leo Román, que hablan precisamente de que ya no les sirve pensar en la victoria ante el Real Madrid, que ya tienen que centrar sus miradas en otros asuntos.
Ahora todas nuestras energías tienen que estar ya pensando en el Rayo. Ya lo que ha pasado anteriormente ya no sirve, y ganar al Real Madrid no nos va a hacer ganar al Rayo. O sea, ganar al Rayo, esa victoria.
Con la baja definitiva de Mateo Josef, desafortunadamente, lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla, se operará en los próximos días. Mallorca y Leeds, el club que posee los derechos del jugador, están hablando al respecto. También la baja de Raillo. Y también, por sanción, la de Martin Valli. Mientras en el Rayo, el tercer goleador del conjunto vallecano.
Y sí, que hablaba a los compañeros del partidazo, reconociendo que después de la victoria de ayer ya piensan en el Mallorca.
Donde estamos, por ejemplo, por la plantilla que tenemos este año. Han jugado todos los compañeros, han tenido minutos en Conference, han tenido minutos en Liga, han tenido minutos cuando estábamos en Copa del Rey, y creemos que esa es la fórmula, porque tenemos un gran equipo. Ahora, el próximo partido vamos a Mallorca y, lógicamente, pues queremos ganar. Uf, también, lógicamente, claro, para ponernos con 38 puntos.
Sí, porque el Rayo no está salvado tampoco, aunque evidentemente el Mallorca tiene que forzar la máquina y está más adaptado a este calor. Lo que pasa es que el calor ya no va a estar el domingo, en teoría, porque según la previsión meteorológica dan lluvia, incluso posibilidad de viento. Va a ser un domingo completamente distinto al calor sofocante que tenemos en esta jornada. Y la Unión Deportiva Ibiza, que va a recibir al Juventud Torremolinos, y por cierto el Ibiza que ha recibido la visita del centro penitenciario en las instalaciones de Camises. ¿Y cuestiones para Miguel Álvarez?
Por ejemplo, preguntarle cómo está, cómo se encuentra Fran Castillo después de haberse tenido que marchar por lesión en el partido contra Hércules.
Lo vemos, él quiere ponerle, lo vemos. Pero ahora está en un momento que nos hace falta la gente que esté al 100%. Y él esta semana ha entrenado muy bien, la verdad. Esta semana ha estado mejor, pero vemos que no está al nivel que está, pero es lógico, que es normal.
Y también tiene palabras el técnico de la UD para la afición de la Unión Deportiva Ibiza.
Vino poca gente, bueno, ayudó con Alcorcón la segunda parte, muy poca gente, porque es normal. Es que fue el día del granizo, me parece, ¿no? Del agua, del granizo. Bueno, entre mi familia también, que se mojaron. Sí, claro, la gente cuando ve que llueve, que hay, pues más difícil. Indudablemente si llueve, pues es más difícil que quieran venir. Tampoco le estamos dando muchos ánimos con lo que resultados para que puedan venir, pero si vienen, pues indudablemente yo creo que ha sido un pilar fundamental. Yo creo que aquí una de las partes más importantes de lo que habíamos conseguido aquí, esos 4 partidos seguidos ganar con 0 goles en la portería, 7 goles a favor, hacer los 12 puntos, eso es un impulso que nos dieron ellos, nos ayudaron muchísimo porque eran equipos potentes en ese momento. Y nosotros somos capaces de volver a tener, y en eso estamos, volver a ese nivel que hemos demostrado todo.
¿Lo van a intentar? ¿Y en cuanto al rival?
Habla precisamente si cambia mucho o no el Torremolinos después del cambio de entrenador.
Bueno, la semana ha ido bien después del partido, como otra semana, intentando mejorar. Y luego lo del rival, pues bueno, pues simplemente no creo que tampoco cambie mucho, porque al final...
No creo que pueda cambiar mucho Carlos Alos al equipo, porque habrá tenido pocos entrenamientos previos al partido del domingo a las 12. También es jornada importantísima en baloncesto, la vamos a repasar después, para los equipos de Baleares, tanto por arriba como por abajo, y empieza el playoff por el título en la Superliga de Voleibol para el Conecta Balear Manacor. Llegamos a las 3:30, seguimos en aplicaciones y web. COPE más Mallorca.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Pues aquí seguimos de conversación, vamos a despedir enseguida ya a Juan Manuel Alfano, el ex preparador físico del Mallorca, también tuvo una etapa en el Atlético Baleares, luego estuvo por Boca Juniors, Valencia, Inter de Milán, bueno, un montón de equipos, Aris de Salónica, en Boca Juniors en dos etapas. Pero estábamos hablando de este cambio generacional, profe, de hoy como los jugadores pues tienen esa distracción continua también, como cualquier otro joven de las redes, e incluso comparten a menudo a veces tonterías de entrenamientos. ¿Nos estabas comentando?
No, me parece anecdótico, repito, es la sociedad que nos toca vivir hoy, no podemos ir en contra de esas cosas, nos puede gustar o no nos puede gustar, estamos nosotros criados diferentes, no hemos tenido eso, los jugadores que era otro son Bibiloni cuando estábamos nosotros, pero le pasa a todos los equipos.
Claro.
Lo que pasa que hoy los entrenadores de todos los equipos, de España, ¿no?, de Inglaterra, tenemos todos esas características, no son ni mejores ni peores, habrá otras cosas positivas que no da eso, pero hay que estar atento para poder modificar y estar encima del jugador y saber qué metas tiene el jugador.
Y sobre todo cómo captar su atención, porque antes se daba por hecho, ¿no?
Exacto.
Hablaba el entrenador, pero hoy no es tan fácil. Y además, lo que tú estás comentando muy bien, esa atención dispersa, los diferentes estímulos, no están acostumbrados a atender mucho rato, no sé, todo ese tipo de cosas.
Claro, porque hay muchas cuestiones que los distraen, y entonces, no es que se hacen muchas tareas que quedan abiertas, ventanas abiertas, pero a lo mejor no se termina el jugador ni de mejorar ni de superar, el equipo no logra jugar como quisiera y no se llega, no al objetivo, no se llega a la meta de ganar el domingo. Entonces después estamos los últimos 8 o 9 partidos que la tarea está inconclusa, ¿no?
En cuanto al Mallorca, lo que has visto, ¿qué jugador te llama la atención? No hablo ya por sus características o porque uno ha metido 19 goles o el otro tal. ¿Qué jugador te llama la atención por alguna razón? ¿Por su forma de competir, por su carácter en el campo, por que te haya llamado la atención del Mallorca de este año?
Me gusta en general el centro del campo, que tienen la capacidad de trabajo, del esfuerzo que tienen, de sacrificio, lo he visto. Veo que en general todos los jugadores del centro del campo, porque no he visto en forma individual, pero tienen la capacidad de trabajar, creo que son capaces de esforzarse, de superarse. Solamente falta tratar de contagiar el entusiasmo y las metas, porque me parece que son jugadores válidos, personas válidas, y a través de contagiar a 3 o 4 son un equipo capaz de recuperarse y de lograr la meta y el objetivo.
Esperamos éxitos en el próximo reto, que seguro que será pronto, profe. Y lo último fue con Burgos en Grecia, ¿no?
Con Burgos en Grecia, con Germán Burgos.
También experiencia peculiar, ¿no?
Sí.
El fútbol griego, sí. También tiene su aquel.
El fútbol griego difícil, tuvimos que convivir muchas adversidades, una sociedad con muchas dificultades, nada que ver con esto, y con Germán realmente muy bien, una gran confianza, un gran respaldo, una gran posibilidad de trabajo, una persona que venía del Atlético de Madrid con unas vivencias insuperables, logrando títulos, con una gran escuela desde Luis Aragonés a Bielsa, Germán Burgos, con Simeone, unas vivencias y una capacidad importantísima. Lo que pasa es que no, la sociedad no ayudaba para nada, porque había muchas deficiencias, ¿no? Por eso digo que aquí yo sé que hay
cuando
medios...
Cuando dices la sociedad te refieres al club,
Sí, 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 club, sí, no, sí, no, no, no.
El AEK, ¿no? El AEK.
El Aris.
Ah, perdón, el Aris. Aris
el sí, Aris,
sí.
Donde...
Estaba con el AEK por el partido sí, ayer no, del Rayo, sí, el Aris.
No, no,
sí.
Unas adversidades que hoy en día no se ven en ningún club, porque hoy los clubes se trabaja bien, las sociedades son conscientes de los medios que se necesitan para trabajar, y el Aris tenía un montón de déficits en un montón de cosas, ¿no? Desde el campo de juego y las instalaciones hasta, no sé, condiciones de trabajo.
Has vivido cosas muy, muy sí, bonitas sí, sí. Y muy diferentes. Sí. Mallorca, Valencia, Inter, sí. Aris,
Boca.
Boca, Aris que me dices ahora, incluso en Arabia. La etapa que te ha marcado más, ¿cuál ha sido?
¿En qué sentido?
A nivel personal, porque a nivel futbolístico dependes de los resultados y demás,
claro.
¿No? La de Mallorca fue buenísima,
sí.
Inter, Valencia, pero a nivel personal, ¿cuál te ha marcado más?
El Mallorca y el Inter.
¿Por qué?
El Mallorca, bueno, porque realmente con Eduardo Basigalup, con Héctor Cooper, tuvimos la suerte, lo que te decía antes, tuvimos un grupo desde el portero, todos los jugadores, los 25 jugadores, que no era el Son Bibiloni de hoy, teníamos una gran cantidad de líderes, ¿no? Una gran cantidad de jugadores, hombres, líderes, que no se necesitan nombres, eran hombres. Y bueno, hemos llegado a unos objetivos, tercero en liga, que finales de Recopa, final de Copa, era una cosa, ese equipo era emocionante verlos jugar una final de Copa con 9 jugadores y a punto de ganarla, ¿no? A veces hay derrotas que saben a victorias.
Sí, sí.
Y aquello fue, era una cosa, ese grupo era emocionante. Luego en el Inter.
Y luego el Inter.
Luego en el Inter, una cosa futbolística, una experiencia espectacular. Y en Boca, bueno, pude tener títulos.
Pues, profe Alfano, un auténtico placer siempre conversar contigo. Que no pase tanto tiempo sin que podamos tenerte por aquí de nuevo. Y nada, seguimos en contacto y que el Mallorca también se salve. ¿Ves el partido el domingo o ya te vas?
No, creo que lo puedo ver. Sí,
vale,
sí,
vale.
Sí. Creo que lo puedo ver. Ojalá que el Mallorca logre la permanencia y, bueno, que no se llegue a los últimos partidos con Levante y Oviedo, ¿no? Definiéndolo como finales. Que se pueda lograr lo antes posible con el Rayo.
Juan Manuel Alfano, gracias por la visita.
A ti, Jordi, gracias.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
¿Comprarías un perfume sin olerlo? ¿Un vino sin probarlo? Entonces, ¿por qué un colchón sin sentirlo? En Descansur te espera tu colchón ideal de Colchones Relax. Ven y pruébalo. Estamos en Palma, Santa Ponsa, Manacor, Inca, Alcudia, Mahó y Ciutadella. Porque el descanso no se compra con un clic. Se prueba y se nota.
Bueno, pues después de la charla con Juan Manuel Alfano, muy enriquecedora, yo creo que siempre es interesantísimo escucharle. Le he preguntado al final por el pasado, porque lógicamente es... Después de una trayectoria tan larga como la que lleva en el fútbol, pues sentimos curiosidad, pero su mensaje es de rabiosa actualidad y está muy metido en el fútbol de hoy, muy atento a todo lo que pasa, a los cambios, como él dice, generacionales y a cómo se mueve el fútbol en el día de hoy. Le veremos en próximos retos. Volviendo al Mallorca Rayo del domingo, ¿qué dicen los protagonistas?
Pues habla Manu Morlanés de las energías renovadas que tiene el equipo para afrontar este próximo tramo de la competición.
Próximos partidos que tenemos en casa, pues se vuelve a ver un ambiente como el que vimos el otro día, que el equipo va a estar enchufado y bueno, saber que esto no deja de ser la victoria contra el Madrid, un partido más, evidentemente que nos tiene que servir para...
Importante que el equipo vuelva a dar una gran versión contra el Rayo y que también la grada vuelva a dar una gran versión contra el Rayo Vallecano, porque contra el Real Madrid pues casi todo el mundo se motiva solo, hay mucho aliciente, igual que contra el Barça, etcétera. Pero evidentemente ahí los mallorquinistas tienen que tratar de ayudar al equipo. Puede ser un domingo un poco desapacible y desagradable y eso siempre es un hándicap, pero no queda otra que equipo y afición vayan juntos en este momento y se hagan muy fuertes en Somos en este partido y luego el siguiente martes 21 contra el Valencia. Atención al rival porque normalmente vemos al portero del Rayo cojeando en todos los partidos y teniendo sospechosas lesiones que no son tal para parar los partidos, pero ayer es verdad que salía cojo.
Sí, y a eso hacía precisamente referencia a Batalla de esos problemas que había tenido.
¿Cómo estás? ¿Está bien la pierna?
No, muy mal, vamos a ver mañana que sale la resonancia.
Muy mal, a ver mañana la resonancia. El domingo está jugando en Somos, pero bueno, es que lo hemos visto tantas veces esto, que a lo mejor luego no, y por una vez es sincero, pero bueno. Y un jugador al que quiso el Mallorca, el jugador del Villarreal, Ilias Ajomag, quiso ir al Rayo Vallecano y, como decía también anoche, está encantado.
Vine al Rayo para mí primero, para el míster, que me dio la confianza desde el primer momento, y que cuando llegué aquí encontrarme toda la gente, la afición.
Está encantado de la vida. ¿Y qué dice el técnico del Rayo?
Pues habla de la celebración, de celebrar esa victoria de ayer en la Conference, pero que bueno, que solo lo celebren o solo lo celebrasen anoche.
Alegría, es momento de darnos abrazos, es momento de sonreír, pero mañana ya es momento de pensar en Mallorca, porque el fútbol tiene esto bueno, que hoy algunos lo verán como algo negativo, que enseguida que sales de una tienes otra oportunidad.
Pues esto será el domingo y puede haber muchos cambios, Carlos Ganga, en este Rayo Vallecano. Buenas.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas. El Rayo va a llegar a Mallorca con el subidón europeo de anoche. La verdad es que fue apoteósico el 3-0 en Vallecas al AEK de Atenas. Y hay que ver cómo le afecta esta resaca emocional. Si de forma positiva y sale enchufadísimo, o si le puede causar cierta relajación en Mallorca. Evidentemente es un partido importantísimo para la salvación. La parte positiva para el Rayo es que le puede valer el empate. Todo lo que sea que el Mallorca no gane y no le recorte puede ser bueno para el equipo de Íñigo Pérez, y hay que estar pendientes de dos nombres. Batalla, que ayer salió muy tocado y estaba pendiente de unas pruebas médicas. Lo normal es que no juegue el portero argentino. También Fran Pérez, que se estaba recuperando de unos problemas físicos, y lo normal es que Íñigo Pérez haga cambios. ¿Cuántos? No lo sé, pero evidentemente va a ser una alineación distinta a la más habitual o a la más titular que puede presentar el Rayo en un partido importante de Conference o de Liga.
Claro. Muy bien, Carlos, gracias. Pues el Mallorca, 31 puntos, con 8 victorias, 7 empates, 15 derrotas, 36 goles, 48 en contra. El Rayo tiene 35 puntos, no están tan lejos, con 8 victorias, 11 empates, 11 derrotas. Ha metido menos goles que el Mallorca, 29, pero también ha encajado menos, 35. El Rayo fuera de casa ha ganado 3 partidos. Ya ha ganado en el campo del Levante, la Real Sociedad y el Girona. Máximo goleador del equipo vallecano, De Frutos, con 10 goles, que es un gran registro, sobre todo que no es un delantero-delantero, sino un jugador de segunda punta, de llegada, seguido de Álvaro. Y el hombre que más pases de gol ha puesto ha sido precisamente Álvaro García, el extremo izquierdo, muy peligroso. Va a tener un duelo importante ahí Mafeo si juega Álvaro, con 6 pases de gol. En cuanto a amarillas, cuidado, porque Leo Román, Mascarell y Mafeo, si ven una amarilla, no jugarían contra el Valencia, ¿eh? Y si no juega Leo, a día de hoy jugaría Pichu Cuéllar, porque de Bergström no tenemos noticias de que esté cerca de estar en la convocatoria. Vamos a ver si mañana, en la conferencia de prensa, cuando sepamos la convocatoria, pues está de vuelta el finlandés, pero de momento no ha estado en las últimas semanas por una dolencia. Así que, bueno, pues para eso entrena Pichu Cuéllar. O sea, que si le tocara jugar, estoy seguro de que lo haría muy bien. Y ayer se presentaba el libro 110 goles de nuestro compañero, el periodista Gabriel Forteza. Un libro que documenta los goles que le parecen más relevantes de la historia del club. Se llama 110 por los 110 años de historia. Pero curiosamente, el primer gol de la historia del Mallorca no se conoce el autor, porque en aquellas crónicas de la época del año 16, con el Alfonso XIII, pues no quedó reflejado en las primeras crónicas.
Con las alineaciones y el resultado, eso sí, era más una crónica social. O sea, entraba dentro de la crónica social de la época, que contaba.
Se reflejaba como una crónica social casi, decía ahí en ese acto que contó con varios exjugadores del Mallorca, con el autor del primer gol del Mallorca en primera, como Jan Forteza. También estaba Jovan Stankovic, bueno, también estaban por parte del club y además pues mallorquinistas y medios de comunicación. La semana que viene le echaremos un vistazo. Las 3:42 minutos de la tarde, en este punto vamos a ir ya al fin de semana para repasar todo lo que tenemos. La primera federación ya lo hemos comentado, la segunda, el baloncesto, vamos. Y en segunda federación tenemos sobre todo un partido por encima de todas las demás cuestiones o demás encuentros, que es el derbi mallorquín, entre el Atlético Baleares segundo y el Andratx, que está apurando sus opciones de permanencia. Domingo a las 12, una invitación por cada socio del Atlético Baleares. Van a intentar movilizar un poquito a la gente, que ya se va acercando la hora de la verdad. Primero intentar asegurar la segunda plaza y después ya pues ir a por ese playoff a buscar el ansiado ascenso. Y vamos a ir de inmediato con la quiniela, pero antes, Luis Ángel, ¿qué es lo que dice el técnico balearico?
Pues estaba hablado hoy Luis Blanco, le han preguntado cómo llega su equipo antes de este derbi con el Andratx.
Sí, va a ser un partido con cosas en juego, está claro. Nosotros tenemos que seguir en el momento que estamos ahora, o sea, el de intentar ganar cada partido para quedar lo más arriba posible. Eso creo que es importantísimo. Y está claro que el Andratx está en una situación donde tiene una necesidad imperiosa de sumar puntos, y al final, si le ponemos el añadido también que es un derbi, pues va a ser un partido súper exigente y bonito de ver.
Y asegura también Luis Blanco, cuando le han preguntado por el rendimiento de Moja, por cómo está mejorando Jaume Tovar, dice que es positivo que todos los jugadores estén activos en este tramo final de temporada.
Bien, o sea, intentar de todos los jugadores, está claro que todos pasamos por momentos que hay picos de forma, hay estados de forma, y ahora mismo se trata de intentar que el máximo de jugadores posibles pues estén en su...
Los quiere a todos enchufados, porque le van a hacer falta a todos los futbolistas, y fundamentalmente que los importantes estén bien. Ahora seguimos escuchando a Luis Blanco, también escucharemos protagonista del Poblense, que recibe al Torrent, dos invitaciones por socio del Poblense para certificar el playoff, y enfado en el club de Sepobla por el arbitraje del otro día, pero más que porque el árbitro se equivoque, que se puede equivocar, porque no les hayan tenido en cuenta y les hayan tomado el pelo con las alegaciones, mandando el vídeo de la jugada y tal, y les hayan tomado el pelo, en definitiva. Está Miquel Molondro muy, muy molesto, porque la respuesta del órgano de disciplina es irrisoria, ¿no? De que no han visto las imágenes directamente, porque se ve claramente que no hay falta. Ya sabemos que no quieren rearbitrar, que no quieren rectificar al árbitro cuando es una jugada que ha arbitrado, sea acertada o equivocadamente, y bueno, pues que lo digan, pero al menos que no digan cosas que no han pasado, porque no hubo falta. Las 3:46, Toni Campoy, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Jordi, ¿qué tal?
¿Cómo estás, hombre?
Bien, estamos haciendo. Está bien la vida, sí.
Ahora estabas escuchando lo de las quejas del Poblense, que es normal, los órganos de disciplina, el juez de competición no se suele mojar, salvo que sea algo flagrante.
Pero Jordi, se ocurre en la Champions, o sea que si a alto nivel también ocurre lo mismo, pues es muy difícil que puedan cambiar. Yo, bajo mi modesta opinión, pienso que hasta ahora siempre ha sido el árbitro el que tiene que terminar equivocándose o acertando, y que a partir de aquí, pues bueno, pues en larga distancia no siempre va a ser todo perjudicial para ti, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Ha sido una pena, pero a seguir batallando para poder meterse ahí en el playoff sin ningún problema.
¿Cómo ves el derbi mallorquín, ese Atlético Baleares Andratx?
Bueno, vamos a ver, el Andratx está... siempre está tocando un poco la moral a los equipos mallorquines, pero yo pienso que la necesidad que tiene el Atlético Baleares es por lo menos quedar el segundo del grupo, porque el primero es inalcanzable, yo pienso yo.
No, el primero está casi ya en Primera Federación.
Ya el San Andreu, que ya nos mojamos en nuestra
¿Tú
época.
Tú lo dijiste.
Hace tiempo ya, ¿eh?
Tú lo dijiste.
Nos mojamos, sí. Pero yo pienso que va a ser un 1 esta vez. Venga. No creo que le den opción.
Un 1 en este derbi. ¿El Poblense Torrent?
1 también, 1.
¿Barbastro Porreras?
X. Vamos a darle. Aunque sabemos que el Porreras está, pues digamos, casi desahuciado, que tiene muchas dificultades para mantener la categoría, pero que, oye, ellos van a seguir batallando y yo creo que el nerviosismo del Barbastro pues igual le va a ser una X.
¿Y el Reus, Sociedad Deportiva Ibiza?
1-1.
1-1 para el Reus. Muy bien, ¿qué vas a ver en particular este fin de semana? ¿Tiene algún partido en concreto?
Yo pienso que yo en casa tengo a un hijo que es muy muy perico, entonces creo que el partido de mañana,
sí,
de mañana con el Barcelona va a ser el momento de decir, vamos a ver si dan un estoque ahí en el Nou Camp, por esto que es lo más divertido que puedo tener yo este fin de semana, y bueno, y por supuesto el domingo, que estaremos ahí en Somos para ayudar un poquito a este Mallorca, a ver si suma dos jornadas seguidas ganando, que sería una maravilla para dar tranquilidad a la entidad.
Sí, señor. Gracias, Toni, buen fin de semana.
Venga, un abrazo.
Gracias. Un abrazo hasta ahora. Y estábamos escuchando Luis Ángel a Luis.
Sí, hablaba Luis Blanco precisamente también sobre cómo viene el Andrats, cómo está el equipo de Andrats. Y dice que bueno, que es que ahora todos los equipos ya están llegando a un punto en el que se juegan mucho.
Sí, sí, no, al final en la fase última de la temporada, pues todos los equipos que están peleando y tienen un déficit, pues siempre sacan fuerzas, pelean hasta el final, los equipos de abajo quitan muchos puntos a otros equipos, ellos están en un momento ahora donde tienen una buena inercia, ¿no? Positiva. La semana pasada fueron capaces de ganarle a un filial también potente como el Mestalla y marcaron 5 goles, o sea, el potencial que puede llegar a tener y que tiene el Andrax. Estamos súper avisados.
Y además los jugadores del Andrax se motivan también por jugar contra el Atlético Baleares y en un estadio. Nos lo decía ayer Garri, el trigoleador del otro día, Adrián Garrido, que ellos habitualmente juegan en un campo mucho más modesto y al final el Estadio Baleares es un estadio y evidentemente es un escenario que gusta a los jugadores. ¿Y una última del míster?
La última, hablando de playoff, o mejor dicho, no hablando, porque dice que de ese tema no se habla en el vestuario.
No gestionándolo de momento. Nosotros no hablamos de otra cosa distinta que no sea el partido del Andrach. O sea, es que
partido y partido, si no, es lo que hay ahora. Se equivocarían, dice Luis Blanco. Y hablando del Poblense también, que mencionábamos, pues así habla Miguel Soler, el centrocampista del duelo contra el Torrent.
Todo el mundo ha cogido un poquito de moral después de la última semana que perdimos en San Andreu, que no conseguimos el resultado que queríamos. Pero bueno, por toda esta semana y a intentar sacar los 3 puntos, que es el objetivo, y seguro que lo conseguimos.
Viene el Torrent, que está en una fase de descenso, que vendrá aquí a ganar.
Sí, bueno, yo creo que ellos es su última bala, a lo mejor de cara a salvarse, si tienen alguna oportunidad y tal. Pero bueno, sabemos que es un equipo jodido, que no hay ningún partido fácil y nada, tenemos que
salir cero confianza y además porque tienen que certificar el puesto de playoff, así que se lo toman muy, muy en serio este partido contra uno de los equipos de la zona baja de la clasificación. Y vamos ya al baloncesto. Falta un poquito de alegría porque hay 2 equipos abajo que están sufriendo mucho, Palmer y Fiwi, pero vamos a empezar por el Estia Menorca, porque el conjunto que puede estar en un playoff de ascenso a CB es algo que ilusiona lógicamente en Menorca. ¿Y cómo analizan al rival, que por cierto le puede hacer un favor de paso a Fiwi y a Palmer ganando al Cartagena?
Pues habla del rival, Javi Zamora, que además hay que recordar que el partido se iba a jugar a las 7, finalmente se juega a las 8:30. Y se preguntará, ¿por qué?
¿Por qué?
Pues porque coincidía con el partido del Cartagena de fútbol y los aficionados de Cartagena pedían, por favor, al club que lo retrasase, y Menorca no ha puesto ningún problema y se jugará a las 8:30 para que el pabellón de Cartagena esté lleno.
Recta final en la que todo el mundo tiene muchas cosas en juego. No hemos tenido ninguna incidencia física y estamos pues trabajando también, tratando de incorporar o envolver a Tobías en la dinámica, en la metodología.
Último refuerzo, y en cuanto a las opciones que tienen de playoff,
la ilusión por jugar, y es que ha recordado Javi Zamora que hace 15 años casi que no se juega un playoff de ascenso a CB en Menorca.
Decíamos en la previa de la semana pasada, hace 15 años que no se vive en Menorca un playoff de ascenso a ACB. Estamos en 14 victorias, por encima del 50% de victorias en una liga como esta, y es algo no solamente que nos llena de orgullo, ¿no?, sino que creo que tenemos que disfrutar.
Disfrutar y a por todas. Y también van a por todas, en este caso en su desplazamiento, el Fiwi a Zamora, y el Palmer, que vuelve a jugar en casa, en Somos, a las 6:45, creo que debe ser para dar tiempo a la gente que sale del estadio de Somos, de ver el Mallorca, que puedan acudir al baloncesto también. Es una final, lo decía ayer Joan Feliu, el capitán, contra el Melilla, contra el colista. ¿Qué dice el entrenador?
Dice Juan Idíez de Acharán que va a ser importante también la parte emocional de cara a este partido.
Volvemos a jugar una final, por lo menos sabemos que vamos a contar con el apoyo de nuestra afición, porque jugamos en nuestro campo, eso siempre nos da un plus y una alegría. Y bueno, y nada, creo que va a ser un partido donde ya no solamente la parte táctica, ¿no? Porque creemos que ellos están haciendo un muy buen trabajo y son un equipo que su posición en la clasificación no da la sensación, ¿no? de que son el último equipo, ¿no? Vienen de ganar a Guipúzcoa, vienen de ganar a Fuenlabrada, ¿no?
Pues no hay que fiarse, la parte emocional va a ser importante. Espero que el equipo esté más engrasado que lo que se oía ahí de fondo, que se oía una bisagra.
Tiene que estar en somos.
Sí, se oían los ruidos fantasmagóricos ahí de fondo. ¿Qué más ha dicho?
Habla también Juan y Diez, destacando sobre todo, después del buen papel contra Orense, que lo que tiene claro es que la forma de defender tiene que ser la seña de identidad de su equipo.
No, sin duda, tiene que ser nuestra señal de identidad, ¿no? Nuestra marca. La marca registrada Palmer tiene que ser que nosotros defendemos y que no podemos depender de nuestro ataque, ¿no? De esa inspiración de algunos jugadores.
Defender y defender, fundamental, como lo fue el otro día contra Ourense. Veremos si está duda Sanache o no, justito, que es un jugador en el ofensivo importante. Y el Fiwi Mallorca que va a Zamora.
Y habla Pablo García, su entrenador, de lo bien que ha venido el parón por no haber jugado al ser el equipo que descansaba.
Sí, creo que el equipo ha mejorado, ¿no? En estos días de trabajo, creo que el equipo pues está recuperando esa confianza, pero obviamente el sábado tenemos que ir a Zamora y demostrarlo en el partido, ¿no? Que de eso se trata.
Y hablaba también el técnico del Fiwi sobre su rival. Dice de Zamora que lo que destaca no es a un jugador en concreto, sino al colectivo.
Yo creo que Zamora son todos. Ahora mismo no podríamos solo hablar de un jugador. Obviamente hay jugadores que destacan a nivel ofensivo, pero yo destacaría conjuntos. Creo que un equipo que se lo ha creído, creo que un equipo con confianza, que juega cómodo, que en su casa juega contento, ¿no? Feliz, que por ejemplo este sábado van a hacer una fiesta, van a invitar a toda su escuela, ¿no? Va a estar el pabellón lleno, es decir, pues bueno, ellos tienen una fiesta preparada, ellos son
pues
favoritos.
Vamos a ver qué tal sale y que pueda aguarles la fiesta el Fiwi Mallorca, que sería una importante victoria para certificar la permanencia. Y hablando de baloncesto, esta semana hemos hablado con un jugador mallorquín con amplia experiencia en la liga universitaria, como Baba Miller, y que apunta a la NBA. Bueno, pues otro que acaba de el ciclo y además de manera exitosa en la universidad es Adaimara, el aragonés, que también apunta a la NBA y que es el primer español campeón de la NCAA, la Liga Universitaria, y que pasaba por el partidazo.
Sí, bueno, al principio todo como que me empezaban a escribir, me mandaban artículos. Ahora ya que han pasado unos días ya me están diciendo que ya vale, que ya soy un poco pesado. Que está ya,
que está en todos los sitios, ¿no?
Y entonces, pero sí, me han escrito...
Que recibe felicitaciones de Pau Gasol, de Marc Gasol, de, bueno, de toda la gente a la que él ha admirado y en la que se fija. Bueno, la verdad es que es un jugador con un futuro impresionante desde sus 2-21 y que tiene que seguir mejorando. Y en tenis, hemos hablado esta semana con Mateo Fiol porque vuelve Jaume Munar, ya está entrenando en Barcelona, en el Tenis Barcelona. Para el Conde de Godoy le hemos preguntado por el entrenamiento de Nadal con Iga Swiatek.
Sí, totalmente. I ara en Rafael, el tema que té és que crec que té, bueno, crec no, tots sabem que la multitud de compromisos encara que té i de, bueno, de diversos negocis que atendre, i no sé fins en quin punt tindria temps d'estar amb un jugador, no?
Eso es otra cosa, entrenar definitivamente a alguien, pero sí se le ve cómodo y a gusto entrenando ocasionalmente a diferentes tenistas. Estamos llegando al final del programa, así ha sido la semana.
Eso ha pasado, sé que soy un tío feo y duro, pero yo también soy humano y tengo un niño pequeño ahí dentro que quiere vivir su vida ya, que ha sufrido bastante.
Con los pies sobre la tierra, pero con la mirada al cielo. Entonces vamos a seguir siendo humildes, trabajando, porque hemos sumado 3 puntos nada más.
Al final yo creo que estos próximos 2 meses van a ser importantes para mis posibilidades en esa liga. Pero yo creo que al final, o sea, yo pienso que debería estar ahí porque confío en lo que he hecho y en lo que puedo hacer. Y
que el Mallorca está mejorando, eso es evidente, es muy positivo. Y ahora contra el Rayo seguramente hará otro sistema, pondrá por ahí extremo.
Entonces esa es la situación, ¿no? Los entrenadores hoy en día tienen que estar atentos a cada 5 minutos, a ver qué pasa, a ver qué no pasa y a ver de qué manera pueden cambiar el partido a su favor.
Pablo Ortiz no me llamó directamente, nunca, y sí que es verdad que me llamó bastante gente del club. Uh-huh. Bastante gente del club, del entorno, en general, no voy a decir tampoco nombre ni nada, pero bastante gente, que no fue ni una persona, ni dos, ni tres, ni cuatro. Estaba bastante ilusionado para que yo fuera, pero bueno, como a mí no me llamó nadie, yo tampoco me tuve que plantear nada.
Pues mal, mal, bueno, personalmente bastante mal. Yo vine aquí con unas ganas tremendas, mucha ilusión, y al final, al principio, me salió una pequeña lesión.
El gol de Muriqui, cantado por Manolo Lama, el propio Muriqui de Michelis. Garrido selección, el cántico del Andrach, Baba Miller y la NBA, Caño y Bagaza y Engonga analizando al Mallorca, Tony Amor, no hubo llamada del Mallorca, o Javi Eslava, delantero de la Unión Deportiva Ibiza, algunos de los protagonistas, como siempre, Deportes Cope Baleares, una labor de equipo con Peyu Bausa, José Ponce, Luis Ángel Trives y Jordi Jiménez. Llegamos a las noticias de las 4, hoy tiempo de juego con el Real Madrid-Girona, y el domingo, sobre todo, ahí está la cita, ¿eh? En tiempo de juego, 4:15, Mallorca, Rayo Vallecano.